Buenos días, compañeras y compañeros. Agradezco la invitación que me hicieron las compañeras y los compañeros del Ejército Zapatista de Liberación Nacional para participar en el seminario El Pensamiento Crítico frente a la Hidra Capitalista. Es para mí un honor ser invitado por el EZLN a participar en el seminario que en estos días tiene lugar en el CIDES. Compañeros y compañeras, a los que también agradezco su fraterna hospitalidad. El despojo, el tema que voy a abordar es sobre el despojo y el texto que presento se llama Despojo de los bienes comunes, explotación capitalista y rebeldía de los comuneros. El despojo y la explotación capitalistas están intrínsecamente relacionados. El capitalismo surge de un magno proceso de rapiña, robo, conquistas y guerras que separaron a los dueños originales de sus tierras y territorios, así como de sus medios de producción y de subsistencia. Durante la dilatada historia del capitalismo, la burguesía ha continuado empleando los métodos del saqueo, el despojo y la violencia contra los pueblos, las comunidades, las culturas, los trabajadores y la sociedad de abajo. La explotación y el despojo se requieren mutuamente para aumentar las ganancias y las rentas capitalistas. El despojo pone a disposición del capital nuevas áreas, recursos, saberes y trabajos para la explotación. Esta, a su vez, genera excedentes económicos que buscan nuevos espacios de inversión. Desde cierta perspectiva, la explotación capitalista es también una forma de despojo económica, la que emerge del robo de trabajo excedente impago que se apropia la burguesía mediante la sanción legal del contrato de trabajo. En el capitalismo contemporáneo, esa relación intrínseca entre despojo y explotación se profundiza, se lleva a cabo a una escala mayor e incorpora nuevos bienes y fuerzas de trabajo con el propósito de aumentar las ganancias económicas que son el verdadero motor de la producción capitalista. En efecto, la rapiña capitalista se apropia de bienes comunes naturales y materiales, como las tierras, las aguas, el viento, los bosques y las selvas, los minerales, las playas, el petróleo, el espectro radioeléctrico, los ríos. Asimismo, despoja bienes comunes intangibles, como la información genética, el conocimiento científico, las creaciones culturales, la información, los saberes de las comunidades. En el presente texto abordaré cómo se vinculan la explotación capitalista y el despojo de los bienes comunes intangibles y asimismo, al final del escrito, me referiré brevemente a la relación entre la acumulación capitalista y el despojo de los bienes comunes naturales y materiales. La revolución tecnológica de la informática ha cambiado los procesos productivos capitalistas y con ello las formas mediante las que se genera el tiempo de trabajo excedente que se apropia la burguesía. En las nuevas condiciones, los conocimientos y la información adquieren una centralidad productiva en la economía contemporánea. En la etapa industrial ya se incorporaba el conocimiento científico a los procesos productivos, pero lo distintivo del capitalismo en la época informática es la aplicación del conocimiento y la información a la creación de aparatos de generación de conocimientos y procesamiento de información y comunicación. Es un conocimiento que actúa sobre sí mismo para colocarse como principal fuente de productividad. En efecto, la producción intangible de conocimientos es la principal palanca productiva del capitalismo contemporáneo. No obstante, los capitalistas no producen ni saberes ni conocimientos científicos. Únicamente viven del control y la explotación del trabajo ajeno. Entonces, la burguesía tiene que apropiarse y despojar los conocimientos producidos por los científicos, las universidades, los programadores, las comunidades indígenas, los innovadores, en suma, generados por todas las personas, los sujetos sociales y las instituciones públicas que descubren y generan saberes. El despojo de los bienes comunes intangibles, lo que se conoce como nuevos cercamientos, tiene sus orígenes en el hecho de que los conocimientos y la información se han convertido en los factores productivos estratégicos del capitalismo. En consecuencia, El capital busca despojar esos bienes mediante la creación y la aplicación de nuevas formas y leyes de la propiedad intelectual. Entre estas nuevas formas están las siguientes. En primer lugar, se permite patentar conocimientos generados con fondos públicos, ceder esas patentes en forma exclusiva a empresas privadas y formar alianzas estratégicas para comercializar y explotar esos saberes. De esta forma, un bien común intangible, el conocimiento, financiado con fondos públicos y que anteriormente se ponía en forma gratuita a disposición de todos los que querían usarlo, se convierte en propiedad privada y sus patentes generalmente son utilizadas por las corporaciones privadas. En segundo lugar, permite patentar nuevos objetos que antes no eran registrados como propiedad privada, como el software y los seres vivos. En el primero, convierte a las empresas en propietarias de los códigos fuente, un conocimiento genérico que debería ser utilizado por programadores, diseñadores y usuarios de software. En el segundo objeto, la propiedad privada sobre seres vivos permite patentar microorganismos, genes y secuencias parciales de genes, es decir, patentar la vida. En tercer lugar, se extendió significativamente el tiempo de vigencia de los títulos de propiedad intelectual. La Organización Mundial del Comercio, por ejemplo, establece una vigencia de 20 años a la propiedad de los conocimientos, periodo en el cual los dueños de la mercancía cognitiva la pueden vender o rentar. Adicionalmente, en Estados Unidos, la duración de los derechos de autor, el denominado copyright, alcanzó un periodo de 95 años. Finalmente, en cuarto lugar, la investigación sistemática de la biodiversidad con fines comerciales, la llamada bioprospección, permite patentar y privatizar conocimientos comunes de los pueblos indígenas, así como el robo de recursos naturales e información genética de los territorios, de sus territorios megadiversos. Los conocimientos indígenas, antes despreciados por la industria y la ciencia, han demostrado tener un alto valor cognitivo y económico. En el mundo, por ejemplo, según algunos autores, aproximadamente 7.000 de las medicinas más utilizadas provienen de conocimientos botánicos y farmacéuticos de los pueblos indios. En efecto, el despojo del conocimiento indígena y de la información genética obtenida de la biodiversidad de los territorios indígenas se traduce en sustanciales ganancias para las empresas farmacéuticas y biotecnológicas. Pero ¿por qué el capitalismo contemporáneo está tan interesado en despojar bienes comunes intangibles? Porque el capital no produce conocimientos, sino que se apropia los saberes producidos por otros sujetos sociales. Asimismo, a causa de que el conocimiento se ha convertido en un factor productivo estratégico para la generación de ganancias y rentas económicas. En tal sentido, el capital requiere despojar los bienes comunes intangibles, los bienes comunes de la mente, para desplegar las nuevas formas de apropiación del tiempo de trabajo ajeno. Las nuevas formas de explotación. El capitalismo actual se basa en una nueva revolución tecnológica, pero también en la transformación de la naturaleza del trabajo, y con ello en nuevas formas de creación de trabajo excedente o plustrabajo. El denominado trabajo inmaterial o intangible tiende a convertirse en una forma fundamental y en algunas actividades en la forma predominante de la mercancía fuerza de trabajo, con lo cual se transforman los espacios y los tiempos de la explotación capitalista. Las nuevas mercancías inmateriales de los nuevos negocios capitalistas, como los conocimientos, la información, la educación, la salud, el mundo del espectáculo, las telecomunicaciones, entre otros, son generadas centralmente por fuerza de trabajo intangible o intelectual. La producción intangible capitalista incorpora nuevos tiempos sociales productivos a la clásica producción industrial. Lo anterior provoca que la economía sea una mezcla, un collage de tiempos sociales productivos. Desde mi punto de vista, el tiempo de la jornada de trabajo de la producción material capitalista se articula hoy en día a nuevos tiempos sociales productivos que cobran importancia para la explotación capitalista, la apropiación de la fuerza cognitiva social. En la sociedad contemporánea, como hemos dicho, el conocimiento científico se convierte en el principal factor productivo del capitalismo y su principal fuente de ganancias y rentas económicas. El conocimiento, el general intellect, como lo denominó Marx, al convertirse en un componente fundamental y estratégico del conjunto de la producción capitalista, se transforma en una fuerza social generadora y potenciadora de la creación y apropiación del trabajo excedente. En el capitalismo actual, ya no es el trabajo inmediato ni el tiempo de trabajo inmediato el único creador de plusvalía. La intervención de la fuerza productiva del conocimiento social contribuye y potencia la generación del plustrabajo. El trabajo excedente no es más un trabajo inmediato excedente generado en la jornada laboral, sino un trabajo social excedente generado por la fuerza colectiva de los trabajadores manuales e intelectuales. En efecto, los capitalistas se apropian de un trabajo social excedente que resulta de la mezcla de los tiempos sociales, del trabajo material e intangible. En la época de la informática, las fuerzas productivas cognitivas ganan una creciente centralidad porque, simultáneamente, se cristalizan en tecnologías productoras de información y saberes y despliegan un proceso de informatización del conjunto de la dinámica económica que hace depender a esta del continuo desarrollo del conocimiento. Los conocimientos científicos se aplican a tecnologías generadoras de información y conocimientos en una retroalimentación que contribuye a convertir al conocimiento en el factor productivo central de la acumulación capitalista. En tal sentido, los conocimientos y la información no se limitan, como en el pasado industrial, a ser industrias o sectores económicos, sino que se han convertido en el componente productivo fundamental de la economía. En el proceso de producción de conocimientos e información, el capital se apropia de la fuerza colectiva, como le llamaba Proudhon, de la fuerza colectiva de los trabajadores intelectuales que elaboran en el proceso de generación de conocimientos básicos o aplicados, de la misma forma que se apodera de la fuerza colectiva de los obreros que cooperan en la producción industrial. En tal sentido, el capital se adueña de formas de cooperación del trabajo colectivo de los trabajadores asalariados, industriales y cognitivos. La fuerza cognitiva social, a convertirse en un componente central de la producción capitalista, transforma el tiempo de trabajo inmediato que genera plustrabajo e incorpora la fuerza colectiva del conocimiento social en la generación de trabajo excedente impago. Ahora bien, al incorporar el conocimiento social a la producción, integra otros tiempos sociales y con ello la generación de plusvalía se convierte en un resultado de la fuerza colectiva de los trabajadores asalariados, intelectuales y manuales. La plusvalía deviene así una plusvalía socialmente generada. Asimismo, lo anterior transforma el tiempo fabril como el tiempo inmediato en que se genera la plusvalía. El plustrabajo es aquí también resultado de un collage de tiempos sociales en los que opera el trabajador colectivo. La plusvalía es hoy resultado de la apropiación de diversos tiempos sociales de trabajo en los que los trabajadores, manuales e intelectuales, generan trabajo excedente para el capitalista. Veamos algunas características de las nuevas formas de generación de trabajo excedente en los casos específicos de la producción de conocimientos y de las telecomunicaciones, dos de los negocios más dinámicos del capitalismo contemporáneo. El tiempo de trabajo excedente intelectual. Transitamos de una economía que aplica el conocimiento científico a una economía que convierte el conocimiento en su principal factor productivo y en su principal fuente de ganancias. En consecuencia, el trabajo intangible, generador de conocimientos, cobra una centralidad social que no tenía anteriormente y por ello el despojo de conocimientos es una rapiña fundamental para el capitalismo. Ahora bien, por la naturaleza del proceso de producción cognitivo, su tiempo de producción no es rígido y lineal, sino que requiere de tiempos diversos y flexibles. En la producción cognitiva de la ciencia y de la tecnología, convergen diversos procesos de producción teórica que articulan imaginación, información, conocimientos y creatividad, y con ellos confluyen distintos tiempos de producción. Adicionalmente, integra los tiempos de otras investigaciones contemporáneas o anteriores y en la era digital incorpora el tiempo virtual de la inteligencia en red. En suma, la producción cognitiva integra distintos tiempos sociales de trabajo intangible que rompen con el tiempo lineal y rígido del proceso laboral industrial. En la medida en que la producción cognitiva integra diversos y flexibles tiempos de trabajo intangible, modifica los tiempos de la generación del trabajo excedente. En la producción cognitiva, por ejemplo, una innovación científica o tecnológica puede generar beneficios económicos aún después de que haya concluido el proceso de innovación o de producción de conocimientos llevado a cabo por los tecnólogos y los científicos. Incluso es probable que esta sea la regla general. En efecto, el trabajador intelectual que generó una innovación científica o tecnológica pudo haber concluido su proceso de producción cognitivo y seguir generando ganancias a las empresas que a la empresa que patentó su invento o innovación. Mientras en la producción industrial son prácticamente indisolubles el proceso de trabajo y la generación de excedentes, en la producción intelectual la generación de beneficios económicos no está constreñida a estos límites físicos. En tal sentido, el tiempo de trabajo excedente intelectual generado en la producción cognitiva rompe las barreras rígidas de la jornada laboral y se extiende por un periodo continuo de mediana duración que le permite a las empresas del conocimiento y la tecnología obtener ganancias económicas. Plusvalía en tiempo real y virtual. Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación generan, almacenan, procesan y transmiten información en tiempo real más allá de los límites de las fronteras nacionales. La materia prima y el producto de las nuevas tecnologías es la información, por lo que este bien intangible, que anteriormente no estaba subordinado a los negocios capitalistas, se ha convertido en uno de los factores más dinámicos. En consecuencia, la propiedad intelectual del software, herramienta que permite el manejo digital de la información, es un despojo fundamental para el funcionamiento del capitalismo contemporáneo. La informática ha convertido a las telecomunicaciones en un negocio propio de la producción inmaterial que genera una mercancía intangible, la comunicación de signos, gracias a la fuerza de trabajo comunicacional. Como se sabe, la comunicación se lleva a cabo en tiempo real y tiempo virtual. Lo anterior transforma cualitativamente el espacio-tiempo de la jornada laboral en la que se generan las mercancías intangibles comunicacionales. Los tiempos de trabajo de comunicar, almacenar, procesar y transmitir información, los tiempos de trabajo de comunicar, almacenar, procesar y transmitir información, voz e imágenes, no pueden ser caracterizados y contabilizados de la misma forma que el tiempo de la jornada laboral industrial. Sin embargo, a pesar de la diversidad de tiempos, la jornada laboral de la producción comunicacional puede ser dividida en tiempo de trabajo necesario y tiempo de trabajo excedente. Entonces, el tiempo de trabajo de la fuerza de trabajo comunicativa se divide en tiempo de trabajo necesario real y virtual y en tiempo de trabajo excedente real y virtual. La plusvalía generada por el trabajador colectivo de las telecomunicaciones es una plusvalía en tiempo real y virtual, un plusvalor que se genera y realiza en red en todo el planeta al que es capaz de comunicar socialmente. Una llamada de teléfono, la conexión a internet o el Total Play crean plusvalía en tiempo real y virtual en el proceso de interconexión de los discursos, de los símbolos, en el almacenamiento y en el procesamiento de voz, de información y de imágenes. El tiempo de excedente real y virtual no está limitado por el tiempo de la jornada laboral ni por el espacio físico laboral. Más bien, opera en el terreno del tiempo real y virtual de las telecomunicaciones multimedia y en el espacio de las redes comunicativas extendidas a lo largo y ancho del planeta. Su proceso de generación de plusvalía puede ser activado desde cualquier punto de la red, desde cualquier lugar del planeta, interconectado por la red informática. Es un plusvalor que se genera y realiza globalmente en tiempo real. Un usuario de la red de redes que busca información y comunicación de acuerdo a su interés personal, activa el proceso de generación de plusvalía en tiempo real a través del consumo de software, patentes, portales, servidores, etc. La plusvalía en tiempo real se produce y se realiza en el mismo momento en que se almacena y transmite la información y los contenidos. Asimismo, es un plustrabajo que rompe con los límites espaciales y la característica unidimensional del tiempo laboral de la jornada de trabajo industrial, permitiendo con ello la apropiación capitalista de los diversos tiempos sociales. Del espacio fábrica se pasa al espacio planeta y del tiempo fábrica absoluto y relativo a los tiempos real y virtual de la informática. Las rentas capitalistas. El despojo o cercamiento de los comunes digitales, códigos fuente de software, información, etcétera, de los comunes cognitivos, investigación básica o aplicada, la fuerza cognitiva social, los saberes indígenas y de los comunes genéticos, información genética de microorganismos, plantas y animales, le permite al capital iniciar nuevos negocios en la biotecnología, las telecomunicaciones, la investigación, el espectáculo, la salud, la alimentación y con ello explotar nuevas fuerzas de trabajo, intelectuales, intangibles, artísticas, así como crear nuevas formas, espacios y tiempos sociales de explotación de la fuerza de trabajo, dando origen a nuevas formas de plusvalía. Sobre esta base de la producción capitalista, se originan diversas rentas económicas, tecnológicas, cognitivas, genéticas, el copyright, etc. Las nuevas rentas capitalistas tienen su origen en las nuevas formas de explotación de la fuerza de trabajo material e intangible, en los nuevos mecanismos de extracción de plusvalía socialmente generada. Rentas que a su vez propulsan la obtención de plustrabajo en una especie de retroalimentación continua que ocurre específicamente con las rentas financieras y las rentas cognitivas. El carácter o la naturaleza de la renta no deviene o no fundamentalmente del carácter parasitario del usufructuario de la misma, terrateniente, especulador financiero o industrial, sino del carácter activo de la fuerza de trabajo que produce un plusvalor social del que derivan las rentas. Este tipo de rentas deriva de las ganancias creadas por la fuerza social de trabajo, que se reafirma como la fuerza determinante de la creación de los beneficios económicos. El despojo de bienes comunes intangibles, sancionado legalmente por la propiedad intelectual, permite poner a disposición de la explotación capitalista bienes generados con recursos colectivos y públicos y que pertenecen a las comunidades e incluso a la humanidad, como la información genética. Una vez patentados, esos bienes intangibles entran en los circuitos de creación de nuevas formas de explotación de la fuerza social de trabajo, que no se limitan a los tiempos de la jornada laboral ni a los espacios de la fábrica industrial. En efecto, en la economía capitalista contemporánea, el capital explota la fuerza de trabajo en tiempos sociales que van más allá de la jornada laboral y de manera reticular en todo el mundo mediante la informática y las cadenas globales de producción de las transnacionales. En tal sentido, el despojo de los bienes comunes intangibles y las nuevas formas de explotación de la fuerza de trabajo se articulan en el propósito conjunto de aumentar las ganancias y las rentas capitalistas. La codicia de la burguesía no se detiene en este punto. Su sed de ganancias no se sacia con el despojo de los bienes comunes de la mente. Su ambición le lleva también a robar los bienes comunes naturales y materiales. Despojo de los bienes comunes naturales y materiales. Como sabemos, el capitalismo, desde sus orígenes, ha utilizado la rapiña, el saqueo, el despojo para apropiarse riquezas que pertenecen a las comunidades, los pueblos y las sociedades, y en ocasiones a toda la humanidad. Estos métodos cobran nuevo aliento con el arribo del neoliberalismo al poder por allá de mediados de la década de los 70 del siglo pasado. Cuatro décadas después, el capitalismo continúa con el saqueo, la conquista y el despojo de territorios, recursos, trabajos, saberes y culturas. La rapiña de tierras, aguas, bosques, playas, viento, ríos, mares, recursos energéticos, se hace con el propósito de incrementar las ganancias capitalistas. El capital abre así nuevas áreas para hacer negocios, nuevos espacios y procesos productivos para saquear recursos, explotar seres humanos y obtener rentas económicas. Este magno proceso de despojo se impone mediante la violencia de los capitalistas y los estados, que llevan a cabo sus guerras de conquista y de saqueo contra los pueblos, los países, las culturas y las naciones. Mediante estos procedimientos, la violencia institucional, el Estado, convierte bienes comunales, colectivos, públicos y nacionales en propiedad privada de capitalistas y en mercancías y negocios que favorecen las ganancias de la burguesía. En México, como sabemos, el despojo y la privatización han favorecido a las corporaciones nacionales y extranjeras. Los recursos minerales, el viento, las playas, el petróleo, los bosques y las selvas, la electricidad, la tierra, las aguas, el espectro radioeléctrico y las empresas públicas se han convertido en propiedad privada de las corporaciones farmacéuticas y biotecnológicas, los consorcios turísticos e inmobiliarios, las empresas del agua, las transnacionales petroleras, las compañías mineras y de energía eólica, los empresarios de la electricidad y las telecomunicaciones. Asimismo, el despojo y la rapiña, al convertir en propiedad privada bienes comunes y colectivos, destruyen las relaciones sociales autogestionadas y autogobernadas de los comuneros, destruyen la naturaleza y dejan represión, muerte y pobreza en las comunidades y los pueblos. La digna rebeldía de los comuneros. Los pueblos, las comunidades y también algunos sectores de la llamada sociedad civil resisten y se rebelan contra ese magno proceso de despojo y privatización de los bienes comunes, colectivos, públicos y nacionales. Han enfrentado a los sanguinarios ladrones de lo común, construyendo sus organizaciones comunitarias y autónomas con sus culturas y sus lenguas, su inteligencia, su imaginación y su dignidad. Mientras el capitalismo esparce violencia, robo, rapiña sobre los territorios, los recursos, las culturas y los trabajos de los pueblos, las comunidades y los comuneros siembran vida, promueven el apoyo mutuo, crean cultura, conservan la naturaleza. Mientras los sanguinarios ladrones capitalistas siembran muerte, ambición y codicia, los comuneros siembran vida, dignidad y libertad. En consecuencia, uno de los caminos para subvertir el capitalismo y el estatismo es convertir las condiciones materiales e intangibles de la generación de la riqueza en bienes comunes, en bienes de todos y todas y para el disfrute de todas y todos. La transformación de la propiedad privada material e intangible en una riqueza común que posibilite el libre desarrollo de los individuos y las colectividades es uno de los caminos, entre muchos otros, que los pueblos crean para transformar el capitalismo. Pero ¿dónde están estos comuneros y comuneras que transforman el capitalismo? En todas partes, en todo el mundo. Están entre las y los programadores libres de software, entre los que sostienen que el agua es un derecho humano y de todos los seres vivos, entre los que resguardan la información genética como un bien de la humanidad, entre los que crean conocimientos sin fines de lucro y se niegan a patentar sus saberes y sus creaciones como propiedad intelectual, entre los que preservan el viento de la ambición de las empresas eólicas, entre los que salvaguardan la tierra de la codicia y la destrucción de las corporaciones mineras, entre las comunidades y los pueblos indígenas que mantienen y reproducen sus bienes comunales y construyen sus autogobiernos. La rebeldía de los comuneros está en todas partes, habla las más diversas lenguas, habita diferentes territorios, cultiva múltiples culturas. Es posible que a los ojos de algunos, las dignas rebeldías de los comuneros les parezcan pequeñas rebeliones, pequeñas semillas de comunidad y autonomía. No obstante, las semillas, como todos sabemos, son portadoras de vida, de una vida nueva y de un mundo nuevo, autónomo, justo y libre. Compañeras y compañeros, estos son los pensamientos que comparto con ustedes, con el ánimo de que se debatan y se cuestionen para que juntos construyamos pensamientos críticos que nos permitan enfrentar y superar la barbarie capitalista. Compas, muchas gracias.